Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Estamos llegando hasta sus hogares con este mensaje de ánimo, esperanza, aliento a través del conocimiento de la palabra de Dios. Qué importante es conocer las promesas de nuestro Dios, la sabiduría que aunque Dios ha enfocado la vida de su pueblo, el caminar de su pueblo, el andar en este mundo, en este desierto, que bueno, quizás a veces no lo logramos entender, pero que Dios en su sabiduría ha puesto todos los elementos para que seamos felices hoy, mañana y por la eternidad. Muy buenas noches, estamos con ustedes llegando hasta sus hogares a través de este medio para poder estudiar la carta que Dios ha preparado para su pueblo, ese alimento espiritual que necesitamos retroalimentar continuamente. La enseñanza de esta noche habla precisamente de la saciedad que entorpece, la saciedad entorpece. Y vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Proverbios, y este es prácticamente nuestro versículo clave para poder trabajar esta enseñanza. Y dice Proverbios 30, versículo 8, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riqueza, manténme el pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de Dios. Qué importante es tomar en cuenta cada renglón, cada palabra, cada letra, cada acento de la palabra de Dios para entender lo que Dios quiere hablarnos, lo que Dios quiere hacernos entender. Y este pasaje está basada precisamente en la enseñanza. La saciedad entorpece. ¿Qué quiere decir saciedad? La saciedad es un término, bueno, muy controversial. ¿Y por qué controversial? Porque todos queremos ser saciados. Ser saciado es comer y sentirse tranquilo. Ser saciado quiere decir, bueno, tengo hambre y ahora ya tengo sed y estoy saciado. Y eso está bien, eso es normal. Al hablar de saciedad estamos hablando, bueno, tengo una necesidad fisiológica, la satisfago, y bueno, y asunto arreglado, y ahí terminó, yo estoy saciado. Pero cuando el enfoque que Dios nos permite en esta hora es enfático hacia lo que es precisamente la satisfacción desmedida. Y ahí vamos. La satisfacción está preciosa, y qué bueno, estoy satisfecho. Tengo hambre y bueno, y tengo deseo de algo saludable, me como una ensalada y estoy tranquilo, me la como y estoy satisfecho. Eso está bien. La saciedad está bien. Le agrego quizás un refresco natural, y eso está bien. Pero ¿qué pasa cuando yo sobreestimo mi deseo por la concupiscencia que hay en mi mente y entro en una satisfacción desmedida? ¿Qué quiere decir esto? Yo ya comí, pero quiero algo más. ¿Y cómo se estimula eso? Es precisamente a través de toda la concupiscencia, a través de los medios sociales, a través de la publicidad, a través del marketing, a través de todo, el cual sobreestimula los deseos que son normales dentro de mí. Y esto quiero que lo tomemos muy en cuenta. Cuando alguien tiene algo, alguien viene y le provoca algo más. Quizás uno puede ir a un restaurante a comer algo y uno dice, estoy lleno, estoy satisfecho, y quizás comimos un platillo que queríamos comer y bueno, y estoy satisfecho, dice uno. Y llega el mesero, mire, aquí hay pastelitos, ¿verdad? Y usted dice, bueno, estoy lleno, pero bueno, vamos a hacerle. Y usted termina el pastelito, mire, y aquí le ofrezco un helado para que usted, y bueno, dice, lo voy a hacer. Pero cuando salimos de ahí, salimos no satisfechos, repletos, con sueño, con torpeza, no queremos caminar. Y bueno, mejor voy a caminar para que me baje esto. Esto ya es una saciedad extrema. Es una saciedad que tiene un efecto ya no positivo en nuestra vida, sino que tiene un efecto totalmente negativo. Cuando nosotros experimentamos entonces, después de la satisfacción normal, y nos es estimulado por un agente externo, el marketing está, por eso está la publicidad, usted está en un restaurante, y ahí tiene un gran helado y un hombre comiéndolo ahí, y usted está apenas terminando aquello y quiere otro, usted va a un buffet de algún restaurante, a un buffet de comida, y usted ve, y aquí me gusta la langosta, y me gusta el pescado, y me gustan los camarones, y me gusta esto, y me gusta. Y cuando siente usted, lleva un volcán. Eso ya no es normal, eso es anormal. Porque es una necesidad inducida, ¿me entiende? Es una necesidad que ya no va a satisfacer una necesidad biológica, fisiológica, bioquímica, no. Esto va a provocar una concupiscencia mental, una predeterminación, hay un trabajo satánico para poder estimular a que al final yo coma más, gaste más, trabaje más para esa comida, y eso hace que en su momento aquello que pudo haber sido positivo se vuelve totalmente negativo. Qué importante es que podamos tener una mente tranquila y poder saber ¿qué cosas realmente tenemos necesidad? Ahora, ¿cuál es la trampa aquí? Porque esta es una trampa. ¿Cuál es la trampa? Bueno, ¿a quién no le gusta comer, pues? ¿A quién no nos gusta? Tengo que incluirme dentro de ese paquete. ¿A quién no nos gusta tener algo que nos satisfaga, verdad? ¿A quién no le gusta tener algo que bueno, llene esa necesidad? Pero cuando llega alguien y estimula algo más, entonces como que ya me vuelve una esclavitud interna. Esto ya está afectando mi personalidad, mis sentidos. Ya no estoy atendiendo a mi necesidad inherente a un funcionamiento normal, sino que yo ya quiero hacer algo más y quiero... Y mire, terminamos con el mesero diciéndole, ¿y no tiene algo más rico por ahí usted? ¿No tiene algo ahí, algo exótico de la casa? Ya en nuestra mente hay un condicionamiento para ir buscando satisfactores que realmente llegan a un extremo de lo que se llama hastío. ¿Qué es un hastío? ¡Ya no quiero nada! Al final, lo que pudo haber sido algo agradable, lo que pudo haber sido algo satisfactorio, lo que en un momento pudo provocar en nosotros un bienestar a nuestro mismo organismo, termina convirtiéndose en una carga. Y de ahí que sale de ahí y se da una dormida de 3 horas tirado en un sillón. Es que, ¿dónde está el beneficio? Y luego, pues, malestares estomacales, luego, qué sé yo, luego va a tener problemas de salud a corto y largo plazo, obesidad, azúcar elevada, diabetes, colesterol alto, presión alta, problemas de riñón, problemas de arteriosclerosis. Y cuando sienta usted, ese proceso de degeneración se va dando y no nos dimos cuenta porque entró por el placer. ¿Qué cosa más? Hay una sabiduría dentro de esto. Porque ¿quién no queremos ser satisfechos? Entonces existe lo que es la sobresaturación. ¿Qué es sobresaturación? Acá, mis amigos de sonido, les pregunto, ¿qué es eso de sobresaturación, no? Por ejemplo, el sonido. Cuando nosotros ya le llenamos más sonido y queremos... entonces las bocinas, los equipos de sonido se sobresaturan y a uno no entiende o entra interferencia. ¿Así es, Daniel? ¿Ya? Entra una interferencia, ya no se logra entender lo que se está hablando por la bocina, porque la bocina y los equipos están sobresaturados. Entonces, ya aunque uno quisiera tratar de escuchar, aquello que le dio tanto volumen, sobresaturó el equipo. Nosotros podemos sobresaturarnos de esos satisfactores y va a suceder algo muy tremendo, y es que uno se harta. Que es hartarse, ya no quiero nada, quítemelo de encima, ya no quiero ir, ya aquello que pudo haber sido agradable, quizás una melodía a través de un equipo de sonido, pero al extremo, dice, quiten esto, no quiero oír nada porque no entiendo nada, y me quitan esta comida de aquí porque ya no quiero ver nada que comer, quizás ha sido el caso que tienes ahí la comida y dices, ya no quiero, no quiero saber de comida de aquí hasta entre 3 días. ¿Por qué? Porque estamos hartados de aquello. Ya no queremos saber nada. Y como un nuevo ejemplo, digamos una alegoría dentro de esto, si tú vas y en la noche te das una comida, imaginemos una cena a las 9 de la noche, y te das una cena con chicharrones, con, qué sé yo, tocino, quizás con, ¿qué más? Patatas, y quizás te pones ahí una crema, un aderezo provisto de grasas y condimentos. Imagínate, y te das una cenada tremenda y te tomas un postre y vas y con un gran trozo de filet mignon que está puesto en un plato con unas salsas maravillosas y te das la forrada. ¿Qué pasa cuando llegas a la cama? ¡Puh! Pero a la 1 de la mañana te tienes que levantar porque tienes agruras, te tienes que levantar porque no puedes dormir y porque se te quitó el sueño después de las 2 horas que dormiste, y empieza un desasosiego y empieza una forma que ya no es beneficiosa sino perjudicial. ¡Ja! Y te empiezas a tener pesadillas. Tú sientes que la res que te comiste como que te viene a perseguir ahora en el sueño nocturno, te quita la paz. Porque aquella sobresaturación, aquella fórmula concupiscente hizo un daño realmente. Y luego en la mañana, en lugar de levantarte feliz y contento, te mantiene un humor y te duele la cabeza y no quieres saber nada, no quiero ni desayunar, no quiero ni que me hable la gente, me voy al trabajo cargado, etcétera. Pero ¿qué tal si cambiamos nuestra dieta en la noche? Unos vegetales sudados, unos chiles pimientos crudos, unas 2 rodajas de pepino, algo, un jugo natural, en una carga fácil, y tú vas a la cama, te descansas y empiezas a soñar que vas rumbo a la eternidad. En una paz maravillosa. No hay pesadillas, no hay alteraciones, no hay nada que altere tus pensamientos, estás en lo que estás. Entonces, este conocimiento adquirido para sacarle mayor provecho, para poder saciarte, en lugar de poder mejorar tus condiciones, de poder satisfacer adecuadamente tus necesidades biológicas, te lleva a una estado de estupor. Estupor, tal vez no lo escribimos en la carta de esa manera, pero para no afectar conciencia, pero tal vez explicándolo, el estupor es la estupidez. Cuando yo estoy saciado, me vuelvo estúpido. ¿Y qué es estúpido? Es que no entiendo, es que no proceso, es que no logro captar. Me están hablando y no entiendo. Cuando el hombre recibe entonces ese caudal de placer en el cual está sobresaturando de placer su organismo, tanto emocional, espiritual, tal vez no es espiritual negativamente, o de alguna manera mediante las cosas materiales, entonces yo me no solo me sacio, sino que llego a sobresaturarme. Me hastío, me harto y me vuelvo estúpido, porque ese es el término que incluso la palabra en algunas versiones menciona, la estupidez. La estupidez es de estupor, es de no entender, y esto es bien importante de considerar. Entonces, como esto fue obligado, alguien se le ocurrió que tenía que comer esto, alguien se le ocurrió que tenía que comer una hamburguesa que tuviera 3 niveles de carne. Una vez fuimos a Estados Unidos y nos van sirviendo una hamburguesa, hermanos, de ese tamaño, y te ponen un cuchillo que más parece de carnicería, y luego te lo ponen sobre la hamburguesa, como quien dice, con esto lo va a partir, y solo de verla, pues da miedo. Pero hay gente que se goza en aquello, ¿de acuerdo? Y es importante entonces entender que aquello que pudo haber sido beneficioso va a causar un daño. Cuando nosotros ya adoptamos esto en nuestra vida, esa sobresaciedad, esa sobresatisfacción en nuestra vida y lo aplicamos, entonces vamos a adquirir una normativa de conducta así. Porque ya no tenemos, ya no nos tienen que anunciar aquello, ya lo queremos, ya lo buscamos. Se levanta de la mesa del comedor o con su esposa y no hay algo más y va a abrir la refrigeradora todavía y acaba de comer. Quiero decirles, hermanos, que esta cuestión negativa va provocando en nosotros hábitos, costumbres, y luego, como hábito y costumbre, se convierte en un hastío, me harto. Y luego que me harto, me vuelvo estúpido, porque no puedo entender, no puedo razonar. Los grandes fracasos sociales, cuando ya no hay razonamiento, hermanos, se han dado, la historia nos habla precisamente de ese entorpecimiento. ¿Qué es lo que sucedió en Roma precisamente? Estamos viendo el imperio, uno de los imperios más gloriosos que ha tenido la humanidad. Ese sincretismo cultural, ese sincretismo ahí económico, ese mover del comercio, ese mover cultural que tuvo Roma, una ciudad cosmopolita, una ciudad en donde hay un dicho que decía que todos los caminos llevan a Roma. El imperio romano abarcó cualquier cantidad territorial, conquistaron pueblos, conquistaron naciones, subyugaron a la gente. Y cuando llegaron a esa saciedad, porque tuvieron riqueza, entonces los gobernadores, los reyes, los de la élite, empezaron a comer. Orgías, habían ahí reuniones en las cuales el placer era aquello, y el gobierno del Imperio Romano empezó a sobresaturarse. Era un placer tremendo. Había lugares en los cuales habían banquetes en los que no faltaba más que nada, todo estaba completo. Cuando los romanos tenían sus fiestas, no era una fiesta, había borrachera, había orgía, había comida. Llegaba un extremo en que allá en los palacios, allá donde estaban los emperadores, habían lugares, acá como unas canaletas, en donde la gente después de hartarse, después de sobresaturarse, ya no le cabía más la comida que tenía. Y habían esos vomitorios, llevaba a la persona, el hombre, la mujer, a sacar lo que tenía entre su estómago, a medio lavarse, volver otra vez a seguir embriagándose y llegar a volver a comer para volver a repetir el proceso. Torpe, ¿no? Estupidez. Eso hizo, ese placer extremo hizo provocar el fracaso precisamente en el pueblo, en el Imperio Romano. Los gobernadores se dedicaron entonces al placer, los gobernadores se dedicaron al ocio y empezaron a darse situaciones en las cuales ya perdieron el poder, perdieron la capacidad de poder razonar, ya no fueron capaces de poder gobernar adecuadamente. Y ahí empieza, en ese pico, llega el acme del éxito en el Imperio Romano, y luego, a través de esta fórmula de entorpecimiento, esa saciedad extrema, viene el descenso del Imperio Romano, hasta llegar al fracaso. Quizás quedan vestigios todavía, las mismas consorcios religiosos, etcétera, que son todavía imperios religiosos, que todavía son dominados por Roma. Pero el imperio económico fue arrebatado, el imperio cultural fue arrebatado, porque en su momento se dedicaron a sobresaturarse, a llenarse más de la cuenta, y entorpeció y los volvió estúpidos, quiere decir, sin poder razonar. Qué interesante es saber esto. Entonces, cuando alguien pierde esa capacidad cognitiva, cuando alguien empieza a tener este tipo de agresiones, porque esto ya es una agresión, ya es un plan satánico para destruir al hombre. Entonces el hombre empieza a perder la capacidad para poder tener toda actividad cognitiva, de poder razonar, entender, prever, estar alerta. Cuando uno está sobresaturado, pierde precisamente esa visión. Cuando nosotros entendamos que toda capacidad se va perdiendo sobre esa, ya no tiene uno nada, ya fui a todas partes del mundo, ya me despertaron la concupiscencia, y entonces ya fui a Europa, ya fui a China, ya fui al África, ya fui de safari ahí a cazar animales, y luego vamos a ir a buscar este placer, vamos a ir a buscar el agua de la vida, la Shangri-La, el pozo de la vida, y ya nos fuimos a las pirámides de Egipto, y no hay nada más que conocer. La concupiscencia y la sobresaturación puede venir no solo de un aspecto de comer, aspectos de tipo, no, está en todos los aspectos de la vida. Está en el sexo, está en las fiestas, está en el placer, está en los satisfactores, está en los vicios, en las dependencias, drogas, estupefacientes, alcohol, pornografía, y hay una sobresaturación. El caso de la pornografía, si alguien se satura de pornografía, termina homosexual. Vio tanta pornografía que termina homosexual, termina lesbiana, porque como se sobresaturó su entendimiento, su capacidad cognitiva, su capacidad de razonar, pensar, etcétera, entonces dice, ahora ya no me satisface, entonces voy a buscar algo más. Eso es algo bien, bien tremendo en la vida del hombre. Cuando estamos sobresaciados, ya no queremos saber nada. Entonces se buscan otros satisfactores, porque Satanás no va a cansarse de decir, bueno, ya con este topé, ya lo volví tonto, pero a esto le voy a dar algo más. A Satanás le interesa darte algo más. Si nosotros nos trasladamos entonces a las Escrituras, nos damos cuenta que Dios tiene para nosotros algo maravilloso, y es que Dios quiere darnos siempre un espacio de necesidad. Ya escuchamos todo lo que es la obra satánica. Ya escribimos, ya entendimos que la sobresaturación nos harta. Ya entendimos de que es el diablo el que provocó todo eso a través de marketing, etcétera. Ya entendimos que Satanás sigue ofreciendo más postres para que podamos caer. Ya entendimos que eso nos va a hartar, ya entendimos que eso prácticamente nos va a saciar, a sobresaciar, a hartar, y nos va a llevar al entorpecimiento y a la estupidez misma. Ya la estupidez es el grado máximo en el cual el hombre, pues ya es gobernado por sus mismos impulsos, y eso es bien delicado. Cuando ya no te puedes aguantar, ya no te puedes soportar, ya no te soportas ni a ti mismo. Tienes que tener algo en la nevera, tienes que tener algo ahí que comer todavía, tienes que tener algo en que complacerte todavía. Ya no te alcanza esos espacios. Dios quiere para ti entonces, vamos al punto de paz, al punto de la sabiduría. Vamos al área espiritual con Dios. Y este es el enfoque, quizás vimos la parte negativa, ahora vamos a ver cuál es la táctica de Dios. ¿Cuál es la sabiduría de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano? Dios que lo sabe todo, Dios sabe que llenar a su hijo, llenar a su criatura, saciarla y sobresaciarla, no le va a beneficiar. Dios quiere que tú tengas una necesidad allí, siempre un poquito de necesidad, para que te dé fluidez, para que te dé desenvolvimiento, para que te puedas proyectar, para que puedas seguir en una lucha, que no te eches en una cama de fracaso, en una depresión, porque ya lo probaste todo, no, Dios quiere mantener siempre, quiero que quede bien claro, bien grabado en tu mente, un pequeño espacio de necesidad. Ese es el sentimiento de nuestro Dios. Ese pequeño espacio que Dios ha manifestado desde el principio. Y si nosotros escudriñamos las Escrituras, vamos a entender, hasta dormir cansa, hermano. Te sacia. Ya terminaste tu sueño. Y te cansa. Dios dejó establecido para el hombre el día y la noche. Dejó establecido el comer y el trabajar. Dios dejó establecido principios en los cuales hay una motivación en cuanto a todas estas recomendaciones. Adán no se echó a dormir. No, Dios lo puso a trabajar desde antes que pecara. Le vas a poner nombre a los animales, y vamos a estar aquí en comunicación, y esto va a ser algo maravilloso. Hoy te toca dormir, Adán, y Dios le ha apagado la lámpara. Le deja solo la lunita ahí para alguna necesidad, pero le apaga la lámpara. Para que Adán repose. Para que Adán descanse. Pero cuando termina el descanso natural, entonces tenemos la esperanza de un nuevo amanecer. Entonces, así como Dios le dejó a Adán el poder dormir, también lo despierta por la mañana. Miren qué cosa más hermosa. Quizás Adán, bueno, no tenía cama, ¿verdad? Pero quizás ahí en una cueva, quizás debajo de un árbol durmiendo, no sé, el panorama. Pero durmió, descansó y quizás soñó con la presencia de Dios y muchas cosas maravillosas. Y a la mañana siguiente empiezan los pajarillos. Piu, 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 piu. Empieza aquel amanecer, el sol empieza a iluminar, empieza a formarse ese ambiente cálido, ¿ya? Y luego pasa el día, pero no se levanta a seguir durmiendo. Hay quienes se acuestan, se levantan a desayunar y se vuelven a acostar. En esta etapa que estamos viviendo, por eso la gente se desespera ahora, hermanos. Ahora, es que ¿qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y qué no hago? ¡Qué aburrido! Y que, mire, hermano, que ya llevamos 36 días, hoy llevamos que ya 38 días de estar en esto, hermano, y ya no veo qué hacer, que ya lavé, que ya barrí, que hice limpieza, que, y qué más tengo que hacer. Tiempo me falta a mí, hermano. Hay tanto que hacer. Lo único que nos hemos desordenado, y entonces, ¿por qué te aburres? ¿Por qué? Porque te acuestas, te duermes, y luego medio abres un ojo y sigues durmiendo, y luego la cama te estorba, y quieres seguir durmiendo, te levantas a sacar un par de hamburguesas de la refrigeradora, te sientas en un sillón, y luego no le hayas sentido a nada, y luego vas y vuelves otra vez a la cama, mejor me acuesto y me pongo a ver el internet ahí, los chats ahí, qué sé yo. Qué aburrido, hermano. Eso sí es aburrido. Hoy entiendo por qué muchos hermanos están quejándose del aburrimiento. No, hombre, es que Dios quiere dejar espacios de necesidad. Tú tienes que organizarte, tú tienes que proyectarte en esa necesidad, ese espacio de necesidad que Dios deja. Qué importante es, programa tu tiempo, ahí en casa, de tal hora, yo me voy a levantar, quizás a la misma hora que siempre me he levantado. Voy a orar en la mañana y le voy a pedir a Dios, voy a leer la Escritura, voy a tener un tiempo especial para no solo leer la Escritura, escudriñar la Escritura y mantener esa necesidad. Voy a cortar el césped, voy a podar las rosas, este día va a ser jardinería, por ejemplo, voy a regar las plantas, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Cuando nosotros le encontramos a... La razón, por eso es que Dios no dejó que Adán se quedara solo así de haragán. Es que si Dios pone a Adán en el huerto del Edén, hermano, y solo a que se siente en una hamaca, se acueste en una hamaca, hermano, se aburre, ¿ya? Pero cuando uno encuentra esos espacios que Dios ha permitido, entonces despertamos en la mañana con ganas de estar viviendo, con ganas de glorificar a Dios, con ganas de seguir adelante, con ganas de compartir esta palabra a la gente, con deseo dentro de nuestro corazón de proyectarnos. Pensemos qué almas puedo yo impactar con la palabra, pensemos qué más puedo aprender de Dios. Yo espero que después de esta etapa difícil estén, hermanos, pero miren, llenos de la palabra de Dios, no sobresaturados, llenos de la palabra de Dios, para tener necesidad y poder estar orando y rogándole a Dios. ¿Tiene usted sed, hermano? A veces uno tiene una sed tremenda, hermano, y uno agarra un pachón de doblitos, hermano, de cualquier cosa, y después, cluc, 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 hermano, y usted No se sació, se hastió. Pero Dios quiere dejar entonces esos espacios. Ahora, estos espacios de necesidad, a eso quiero que le llamemos en adelante, espacios de necesidad, que Dios en su sabiduría da. Mis hermanos, ¿será un misterio? Bueno, creo que más que un misterio es una sabiduría de parte del Creador para mantener siempre esa necesidad de continuo. De mañana yo me levantaré, y al mediodía te alabaré, y en la tarde te alabaré, y en la noche te soñaré, Señor. Y eso nos da esa necesidad continua de Dios. ¿Qué cosa más preciosa cuando leemos entonces ya ahora a través de ese entendimiento y vamos a comprender precisamente este pasaje del libro de Proverbios? Proverbios capítulo entonces 38 y 9, como estamos hablando. No me des pobreza. ¿Qué dice? Ni me des riquezas. Manténme del pan necesario. Amén, hermano. Esto es palabra de Dios. Hermanos, este proverbio precisamente es fruto de una inspiración divina de Agur, que es el que escribe esto, y también lo repitió en su momento Salomón. Pero hermanos, es esa sabiduría. Señor, no me des más, por favor. Manténme así, relajado, tranquilo, llenando mis necesidades. Señor, dame para esto y para ahora. Y ahí estamos, Señor. Esa debe ser la petición de nuestro corazón. No sea que me sacie. Ahí está. Ese saciar ya lleva la connotación que ya el Satanás le interesa poner. Ya no es solo saciar. Es que si yo me empiezo a llenar, me voy a saciar, sobresaciar, saturar, sobresaturar. Me voy a hartar y me voy a destruir a mí mismo. Me voy a volver estúpido de la mente. Estúpido espiritualmente, sin razonar las cosas espirituales, ni siquiera las materiales, mucho menos las espirituales. Empezamos a cometer una serie de errores. Y dice, ¿quién es Jehová? Dice, o que siendo pobre, dice, hurte, blasfeme el nombre de mi Dios. Dios mío, dale a nuestros hermanos el pan de cada día. Dios en su misericordia te va a dar lo que tú necesitas, incluso a tus hijos. Qué importante es esto. Hermanos, muchos de nosotros en nuestra frustración quizás de que no tuvimos muchas cosas. Hay quienes, hermanos, dicen, es que en mi niñez no tuve juguetes, en mi niñez pues yo pues sí estuve descalzo y anduve trabajando, tenía mi cajita de lustre, hermano, y mi hermano, y en mi niñez, hermanos, pues yo no conocía acá. En mi niñez yo fui sufrido, en mi niñez, hermanos, pues yo llevé mucha disciplina en mi casa, hermano, y qué triste. Entonces hoy viene, se casó, ¿qué hizo? Hizo la fiesta, nació el niño, y la proyección de mi frustración la canalizo a aquel muchacho que nació inocente y que tú lo perviertes. Le empiezas a dar. Y ese juguete, que ese es el que yo quería cuando era niño, y este también lo que quería, y el niño está en su araña y tiene 1000 juguetes a su lado, está en su andador y él no sabe qué tomar, empieza a hartarse de los juguetes que tiene ahí, y aquel dinosaurio que le costó 500 quetzales, 800 quetzales, aquel camión de volteo que tanto te querías tú en la vida, hoy se lo das al niño. Y él ya no quiere nada, se hartó, ya no puede razonar, ya no sabe lo que cuestan las cosas. No le puede dar valor, el valor de trabajo, el valor de nada, porque él está saciado, sobresaturado. ¡Quiten esto de aquí, ya no quiero nada! Y sobre de eso, no le damos palabra de Dios, porque no sea que se canse el niño. Es que él no tiene edad para comprender. No lo corregimos, porque creemos que lo vamos a echar a perder. Como me corrigieron mucho, yo no lo voy a corregir nada. Te lo sobreprotegemos. Niño sobreprotegido, nunca se va a caer el niño. No me lo van a tocar en esa la cuna. Que mire, que no lo vayan, que no se vaya a sentir herido psicológicamente. Que no se vaya a sentir incómodo. Y anda la mamá, hermano, con qué saber cosa, que no se lo vayan a tocar, que no se le vaya a caer, que no se va a raspar. Hay veces en la vida que tenemos que rasparnos, quebrarnos un brazo, que nos cosan una herida, que nos algo que pueda pasar en nuestra vida. Tenemos que tener nuestras experiencias. Dios de alguna manera permite ese equilibrio en nuestra vida. Cuando nosotros hablamos entonces de la sabiduría de Dios, de la prudencia con que nosotros debemos de manejar los satisfactores en nuestra vida, ¿qué va a suceder? Un milagro maravilloso. Siempre vas a estar lúcido. Vas a tener un niño equilibrado, el cual se satisface con un juguete. Sí, mi hijo, venga para acá, este juguete cuesta. Mire, ¿qué tal si tu padre de familia, en lugar de estar comprando allá en las tiendas, vienes y compras un poco de madera y tomas un serrucho, un martillo, o que si no tienes habilidad para la carpintería, pues quizás un armable, y que el niño pueda tener saber que ese juguete cuesta trazarlo, cortarlo, que y juntos lo pueden trabajar? Eso es lo que hace Dios con nosotros, hermanos. Nos da un equilibrio, nos da de todo, porque tú le estás comprando la madera, tú le estás dando, compraste la sierra, tú le estás dando la enseñanza, pero Él está valorando lo que está teniendo en ese momento. Este niño va a ser formado en cuanto a una necesidad. Ah, entonces hay que trabajar para tener un juguete. Hay que trabajar. Ah, es que si yo hago algo malo, voy a meritar corrección. El niño tiene que ir entendiendo. Pero nosotros sobresaturamos de satisfactores a nuestros hijos y les concedemos absolutamente todo. Ya no quieren nada. Entonces se dedican a fumar marihuana. Buscan amigos y fuman alcohol. Terminan ahí de homosexuales, de lesbianas, haciendo cosas indebidas, y al final terminan suicidándose porque se entorpecieron. Ya con una mente estúpida, cualquiera se mata, se ahorca, etcétera, porque ya no tiene el razonamiento. Toda esa capacidad cognitiva fue desplazada por un conocimiento negativo con actitudes negativas. Vamos aquí al pasaje que menciona precisamente el estudio. Y aquí en Deuteronomio 8, del 11 al 14, hay algo muy precioso. Y dice, por eso Dios le advierte a su pueblo. Esta es una advertencia, esta es una exhortación que Dios le hace a su pueblo. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Esa exhortación yo te la hago hoy, allí, de cuidarlo, de cumplir los mandamientos de Dios. Sus decretos, no solo dice mandamientos, sino también decretos. Y sus estatutos. Son tres cosas diferentes que no vamos a entrar en detalle porque ese no es el estudio. Pero al final, la voluntad de Dios. Que yo te ordeno hoy, dice la palabra. Aquí está clarito en Deuteronomio. Yo te lo ordeno hoy, dice que yo te ordeno hoy. No dice, ahí lo dejo a tu criterio. Ahí le preguntas al psicólogo si no vas a dañar ahí a la conciencia de tu hijo. Psicológicamente se vaya a lastimar. No, hombre, es que pobrecito se quedó con hambre. Bien, un poquito de hambre le cae bien. Es que el niño está llorando. No, hay que darle un pepe, hay que darle esto, hay que darle una paleta, hay que ver cómo logramos que ese niño esté callado. No, hombre, que llore. Que llore un rato. No se va a morir. Ese niño se va a cansar de llorar y va a decir, bueno, no me salió mi negocio. Pero si tú satisfaces aquello, te pide aquí, te pide allá, te pide allá, te pide allá, y tú vas a vivir para los caprichos de aquel. Por eso Dios no nos deja a nuestro libre pensamiento, sino que tiene que aplicar a su pueblo algo muy claro, que yo te ordeno hoy, no suceda, oígame qué cosa más tremenda, más claro no puede estar, aquí en Deuteronomio 8, dice, no sea que comes, dice, no sea que comas y te sacies, ¿y qué dice? Y edifiques buenas casas. Ay, ahora voy a hacer mi casa. Ay, ahora voy a hacer otra mi casa. Ahora mi casa de campo. Y ahora voy a tener esto. Y ahora voy a ir allá, también la casa allá en el embarcadero de allá. Y voy a comprar una mi lancha. Y voy a... bueno, no sea que te sacies, edifiques casas en las que habites. Y tus vacas y sus ovejas se aumenten. Hay quienes les gusta mucho el negocio y empiezan a crecer económicamente. Y bueno, porque aquí la prosperidad en el pueblo de Israel está medida en ovejas, en camellos, en alguien tenía muchos camellos, muchas ovejas y todo, y eso medía la riqueza de alguien. Quiere decir entonces que acá ni las vacas ni tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen. ¡Jala, hermano! Este año me fue bien, hermano. 1,000,000 hice para el banco, hermano. Mira, estoy tranquilo, qué tranquilo, no buscando qué gastarlo, porque no está saciado. Y dice, y tuvieses y te aumente y se enorgullezca tu corazón. ahí andas viendo a todos así de reojo, así sobre los hombros, porque tú estás sobresaciado. Te vuelves tonto, pierdes el sentido de la humildad, de la sencillez de corazón, del amor al prójimo, el de compartir a los demás cuando tú tienes. Pierdes el sentido de la cordura. Empiezas a llenarte de una serie de satisfactores, de lujos, que realmente no te van a edificar tu vida espiritual, sino que te van a destruir. Se enorgullece hasta tu corazón y te olvides. Al final, ¿qué es lo que pasa? Satanás logra sus propósitos, hermanos. Y que dice, y te olvides de Jehová tu Dios. Ahí termina Satanás y dice, hoy sí lo tengo. Este pobre tonto ya no piensa, ya no reacciona. Ahí lo tengo echado en una cama con 3 mujeres al lado, ahí lo tengo borracho y este no puedo más que hacer con él lo que me dé la gana. Ya sin Dios, sin poder comprender las escrituras, sin poder entender las cosas que Dios quiere establecer. Y entonces veamos la actitud que Dios tiene precisamente para nuestra vida. Y es que nosotros debemos de entender que Dios quiere para nosotros mantener, como dijimos, un espacio de ¿qué? De necesidad. Ese espacio de necesidad es bien importante para nuestra vida. Acá también, en la misma palabra, si podemos ir allá al libro de Oseas, hay algo importante en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 10 y 11. No lo leo todo. Dice, comerán, pero no se saciarán. ¿Qué cosa, hermano? ¿Cómo logra uno saciar su hambre? Comiendo. ¿Pero qué pasa? Si nunca se llena. Es que crea ansiedades. Y las ansiedades, emocionalmente hablando, psicológicamente hablando, nos van a llegar a las depresiones. Y las depresiones son estados, hermanos, críticos en el hombre, en el cual se le pierde sentido a la vida. Ya no hay motivación, ya no hay nada. Comerán y no se saciarán, dice. Fornicarán, hay sexo y aquí, sexo allá, mas no se multiplicarán. Hermanos, hombres estériles para la sociedad, mujeres estériles para la sociedad, incapaces de poder multiplicar el reino de los cielos, porque dejaron de servir a Jehová. ¿Por qué, hermanos? Porque se dedicaron ¿a qué? A la fornicación, al vino y al mosto. Así de fácil. Esto son los 3 parámetros concupiscentes en las cuales Satanás va a actuar, tanto real como virtual. En este caso, fornicación puramente sexual y fornicación en cuanto a ir delante de otros ídolos. Porque Dios habla así en la Escritura, siempre en la profecía. Cuando alguien se va detrás de otros ídolos, habla de fornicación. Vino, porque el vino está entorpecido, hermanos, por esa religión bien metida. Por eso habla del vino, que ya es algo concentrado, algo que ya tiene añejo, que ya tiene alcohol. Ese vino entorpece. Y luego el mosto, el vino y el mosto. ¿Y cuál es el mosto? El mosto es aquel jugo de uva que los granjeros reunían cuando era la cosecha y juntaban grandes cantidades, y la gente tomaba y tomaba y tomaba y tomaba, y se volvía también así. Tal vez no tan borracha como con el vino, pero sí plena. Ya había tanto jugo de uva ahí que ya, y regalado, y que se saciaba. Entonces, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Cuando tú ya ocupas tu mente y te sacias de todas estas cosas, entonces pierdes el juicio. ¿Qué es perder el juicio? Quedarte estúpido. El hombre pierde la capacidad cognitiva, la capacidad de razonamiento, la capacidad de entendimiento, pierde el deseo de la vida, entra en depresiones. Eso lo vuelve un ser, ahí sí que, en las manos de Satanás como una marioneta. Satanás empieza a mover los hilos de nuestra vida hasta destruirnos. Si nos puede decir, hermano, pero ese es profético y que el otro, pues, en el Antiguo Testamento. Jesús, y oigan bien, la enseñanza de Jesús recomendó hacerlo así. ¿Oras con tus hijos el Padre Nuestro? ¿Elevas al Señor esa oración modelo que Cristo ha dado? Acá en la oración modelo, no quiere decir que religiosamente vamos a ver, pero en la oración modelo, que quiere decir que lleva los estándares de Dios, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No enseñó a pedir pan de mañana, hermano. O Jesús no dijo, bueno, dame el pan de mañana. No, hombre, el pan de cada día. Así que ánimo, amigos. Ánimo. Si Dios hoy te dio a ti una venta, cómela con tus hijos y quédate con un poquito de necesidad. Y mañana Dios va a proveer. Y vas a anhelar y vas a levantarte a orar para pedirte a Dios otra vez el pan de cada día, dámelo hoy. Y pasado mañana te vas a levantar con un poquito de necesidad a decirle, Señor, el pan de hoy, dámelo hoy. No le pides el de mañana ni el de pasado, porque puede destruir tu vida, puede saciarte, sobresaturarte y destruirte totalmente. Cuando Dios enviaba maná, el maná era una comida completa, hermano. Era una especie de granos como almidonados, como comer qué, poporopos, ¿verdad? Una cosa pero en chiquito, ¿verdad? Algo ya hemos dado la fórmula ahí de cómo era el maná. Era un alimento pero completo, hermano. Usted come maná y no necesita nada más. El maná llena un poquito y siempre deja una necesidad, ¿ya? Decía Dios de que el pan, el maná había que recogerlo en la mañana. Y luego, ya no recojan más, ya lo tienes para allá. Ese no vayas a guardar para mañana, dice. Qué cosa más bonita, ¿verdad? Eso entonces no es la magia de Dios, no es el misterio de Dios, es la sabiduría de Dios. Entonces el pueblo de Israel recopilaba toda aquella necesidad que tenía, sus hijos comían, se nutrían y muchas cosas maravillosas sucedían. ¿Y qué pasaba en la noche? Señor, mañana por favor manda otra vez el maná, ¿verdad? Y en la mañana, hermanos, los despertaba, no sé si hacía ruido, ¿no? Cuando llovía el maná, hermanos, pero sus carpas y los campos llenos de maná para volver a comer el pan de cada día, dándolo hoy. La oración de Jesús entonces se viene dando desde antes. Desde Adán hasta todas las provisiones que dio a cada uno, pero sin sobresaturarlo. Miren qué pasó con Salomón, hermano. Se sobresaturó y se echó a perder. David tuvo poder, tuvo gloria, pero Dios le puso freno en muchas cosas, hermanos, y logró llegar al final de la batalla. Salomón fracasó. ¿Por qué? Porque se sobresaturó. Oyó la voz del diablo y se sobresaturó. La verdad, hermanos, es que qué maravilloso es tener un padre, hermanos. No un papito que solo de mimar. No, hermano. A veces es que mi papito es bien bueno porque me da todito. No le des al niño todo lo que te pide. Dale a tu hijo lo que necesita. Dale a tu hijo. No lo sacies porque lo vas a destruir. Qué bueno es tener un padre, el cual conoce nuestras necesidades. Él sabía que el pueblo de Israel necesitaba más zapatos y no había cómo hacer zapatos, y le crecieron los zapatos junto con el pie. La ropa le creció junto con el cuerpo. El maná le vino todos los días. Ya no me están quedando bien estos caites, haber dicho uno ahí en el desierto, y el otro día, y ahora hasta flojitos me queda. Esa es la provisión de Dios. Esa necesidad, ese, como le dijimos, espacio de necesidad, espacios de necesidad. Él conoce nuestras necesidades y las satisface amorosa, eficientemente, en su amor eterno y en esa compasión. Él tiene compasión de nosotros, hermano. Ya sabe que somos meros glotones. Sabemos que el mundo nos ha enfermado a través de su publicidad, a través de sus influencias, a través de todas esas corrientes, hermanos, ideológicas que hacen de nosotros verdaderas marionetas de la sociedad y de Satanás mismo. Nuestro Padre vela por cada uno de nosotros. Tenemos y conoce nuestras necesidades, nuestros menesteres de cualquier índole. Y hay una palabra maravillosa, y vamos a ir terminando con eso en Filipenses 4:6. Y dice, por nada estéis afanosos. ¿Qué es afanosos, hermano? No esté ansioso, hombre. Y peor si se va a poner tan alto el dólar, hermanos, y se va a poner el euro bien alto, hermano. ¿Y qué, hermano? Yo creo que ni hemos tenido euros en nuestras manos, hermano. Tranquilo, hombre. Frijolito, maicito, panito, y gloria a Dios, Dios te lo va a mandar. No sé cómo, quizás te mande cuervos para que te lo dé, pero de que va a llegar, va a llegar. ¿Qué tiene necesidad de ropa? De que va a llegar, va a llegar. ¿Qué tiene necesidad de pagar tu renta? Va a llegar. Porque va a llegar, porque va a llegar. Porque Dios ha prometido velar por nuestras vidas. Por eso dice, por nada seáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Solo tú solo decirle, Señor, aquí está mi problema. Mira, Señor, te das vuelta a la bolsa, y decís, Señor, ve, no tengo nada. Nada. Yo estoy seguro que mañana, no sé, cuando te metas la mano a la bolsa de aquí, ¿qué pasó? Algo pasó. Dios es maravilloso. Solo pon tus peticiones. En la noche le dices, Señor, mira, no tengo... Mira, solo te voy a hacer cuenta, Señor. Fíjate que yo no tengo para la renta, no tengo para la luz, no tengo para el agua. Casi que no nos amanece nada para el desayuno. Aquí te lo dejo y voy a dormir. En paz me acostaré y así no dormiré porque tú, Señor, verás allí, etcétera. Te acuestas, te duermes. A la mañana siguiente algo va a suceder. Va a llegar la vecina y te va a decir... Mire, fíjese que me sobró este caldito de ayer. No lo quiere para sus patojos. Ja, hermano. Hasta para el gato va a sobrar, hermano. Hasta para las cosas que de alguna manera... Usted ponga su petición delante de Dios. Ore y ruegue a Dios. ¿Y sabe qué le va a decir Dios? Sí, ya lo sé, mijo, ya lo sé. Solo que tranquilo. ¿Sí? Ya lo sé. Tú le pides a Dios. Porque como hijos tenemos que pedir. ¿Y a quién le vamos a ir a pedir? Ni modo que le va a ir a pedir al diablo. ¿Ah? Yo lo voy a pedir a mi papá, a mi padre, ¿ya? Y entonces el papá, de alguna manera, sí, mijo, ya sé, fíjate, ya me había fijado en tus zapatitos, tranquilo, ya mañana te los voy a ir a comprar. Y aún me quedo con esa esperanza de que mi papá mañana, así me pasaba cuando era niño, yo ponía mi piecito, hermano, así, para que mi papá me viera que ya estaba mi zapatito, ya, hasta la suela le hacía así para ver si ya tenía un hoyito casi ahí cerca, y bueno, y quítate aquí, me decía... Ah, no. Sí, quítate aquí, mijo, porque me estás presionando. Me estás presionando para que yo te compre zapatos. Ya lo sé que te faltan, mijo. Aquí, mira, cabal, en mi agenda tengo. Mañana comprar zapatos del niño. Gloria a Dios. Amén, hermano. Pero no queda de más pedirle a Dios siempre. Él lo recomienda en toda oración y ruego con acción de gracias. Ah, quizás ahora no podemos entender muchas cosas a través de... las escaseces, las penurias, ahí sí que las contrariedades, quizás injusticias, tragedias, sufrimientos, etcétera. Y es que, bueno, estos pequeños espacios de necesidad van a crear en nosotros necesidad de Dios, necesidad de su súplica. Tal vez incomprensibles a la mente humana, siempre nos llevarán a la búsqueda de un consuelo, un apoyo, una humillación, hasta llegar un día al verdadero gemir del alma. Entonces, mediante el Espíritu, Él transformará aquella pobreza en riqueza espiritual. Porque tú ya no te vas a lamentar, es que qué pobre soy. No, qué dichoso soy, porque Dios me ha provisto. Y yo me siento hijo, porque recibo de parte de Dios esa reciprocidad. Y digo, Dios quiere siempre lo mejor para ti y para mí. Dios conoce tus necesidades. Y termina la carta con estas palabras. Bendito, bendito y bendito sea mi Padre y vuestro Padre por aceptarnos como verdaderos hijos para la eternidad. No soy huérfano, tengo Padre. Así sea. Amén y amén. ¿Y tú tienes Padre? Entonces, ¿de qué te afliges? ¿Por qué te afanas? ¿Por qué te autodestruyes? ¿Por qué te niegas la oportunidad de accesar a aquel ser que te ama más que cualquier sobre este universo? Amén. Que Dios agregue bendición a su palabra, que cada uno de nosotros, en esa actitud humilde, en esa actitud de espera, en esa actitud de paciencia, como dijimos el domingo,
Porque Dios es paciente. Y con su palabra nos envía paciencia. Y en su palabra nos envía consolación. Y Él suplirá toda necesidad. Por lo tanto, que Dios llene ese espacio de necesidad para gloria de su nombre. Que Dios le bendiga, hermanos, y la paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Amén. Amén.